Amigas y amigos de Voces Rurales, mi nombre es Mario Chausá. Les damos la bienvenida a la presente emisión. En esta ocasión, les traemos la retransmisión del panel ¿Hacia dónde va el desarrollo territorial en América Latina?, realizado el pasado miércoles 22 de enero de 2014 y organizado por la Flaxo Ecuador, su Departamento de Ambiente, Desarrollo y Territorio y la Maestría en Desarrollo Territorial Rural. Dicho panel contó con la presencia de Luciano Martínez, profesor investigador de la Flaxo Ecuador, Sergio Schneider, profesor investigador de la Universidad de Río Grande do Sul, y Luis Jambi, profesor Prometeo de la Flaxo Ecuador. A continuación, el profesor Sergio Schneider, quien nos hablará acerca del origen del desarrollo territorial rural, sus principales planteamientos y la experiencia del desarrollo territorial en Brasil.
Muchas gracias, buenas tardes. En verdad, no, es verdad que no esperábamos esta ascendencia de público. Entonces, esto quiere decir antes más nada que la maestría está prestigiada en esta institución y también los colegas profesores están prestigiados, que hicieron ascender tantas personas a este tema. Bueno, yo voy a dividir mis 20 minutos en cuatro puntos. En primer punto voy a abordar un poco el tema de la origen del desarrollo territorial rural. El segundo punto, voy a intentar responder muy objetivamente la pregunta, lo que ya sabemos sobre el desarrollo territorial rural. Después, en el tercer punto, voy a tratar un poco de lo que es nuestra experiencia en Brasil, de lo que ahí aprendemos a cómo estamos haciendo tratando del desarrollo territorial rural, y al final intentaré tratar de cómo podemos avanzar en estudios sobre desarrollo territorial rural. Bueno, el primer punto entonces es que yo me pongo de acuerdo que el tema, yo prefiero personalmente llamarlo de enfoque de desarrollo territorial rural, inscríbese en una verdaderamente una necesidad de tres niveles, una necesidad teórica, política y práctica, que empezó después de los procesos de globalización que se profundizaron a partir de los años 70 y 80, 70 y sobre todo en América Latina empezaron en los 80, una respuesta a las crisis de los ajustes estructurales de los años 90, que no pudieron o no cumplieron sus promesas de dar respuestas a ofrecer un nuevo una nueva perspectiva para el desarrollo de la región. Y también yo diría en tercer nivel, en términos más prácticos, también políticos, el desarrollo territorial es una respuesta o es un efecto del desencantamiento después de la queda del muro de Berlín. Entonces es por eso, por estas tres razones de naturaleza teórica, o sea, había necesidad de una renovación teórica en los abordajes sobre el desarrollo, no más el desarrollismo de los años 60 y 70, pero empezó a ser una nueva necesidad a partir de los 70 y 80. No pudo ser la teoría, o no fue la teoría de los ajustes estructurales. Y también por una razón entonces práctica, es que las gentes, las personas buscaban una nueva referencia, que ni era más mercado y ni era el viejo estatismo anteriormente existente. Entonces, la propuesta del desarrollo territorial, la idea de ubicar propuestas en nivel territorial pasó a ser inserida en este sentido. Eso hizo con que la variable espacio en un primer momento se tornó una variable muy importante para pensar el desarrollo, ¿no? Para aquellos que no estaban convencidos que el desarrollo era necesariamente una inserción en la globalización, hay todavía hoy en día los que acreditan que eso sea una estrategia de desarrollo para municipalidades, para regiones o incluso para países, ¿no? Pero otros ya no acreditaban más en esto o bajo los fracasos de los ajustes estructurales indicaron que las salidas serían por otras partes, tal vez el desarrollo territorial. Entonces, eso fue importante porque en las ciencias sociales esto creó la necesidad de una nueva de un nuevo conjunto de referencias para el desarrollo y para las políticas de desarrollo. Y esto se puede muy fácilmente acompañar en estas discusiones que tuvimos en los 90 sobre la nueva ruralidad. Hubo también discusiones y muchos debates todavía hoy en día sobre las estrategias locales de desarrollo. Aquí en FLACS incluso había una maestría de desarrollo local, entonces eso era una respuesta a eso. Y la CEPAL, por ejemplo, en toda la región latinoamericana, trabajó mucho con esta idea de desarrollo local, también llamado por algunos técnicos de desarrollo endógeno. Bueno, pero yo creo que el desarrollo territorial, en cuanto a un enfoque, como yo decía, también es no es solo una respuesta política a esos fenómenos más generales o teóricos, pero también es una consecuencia, un efecto de los procesos de democratización y fortalecimiento de la sociedad civil en América Latina frente al Estado. No podemos olvidar el papel muy proactivo de los actores, sobre todo movimientos sociales, ¿no? Que desplazaron viejos actores políticos en nuestros países, como por ejemplo los partidos políticos y los gremios de diferentes tipos. También una gran insatisfacción con los mecanismos convencionales de la democracia representativa, con todos sus problemas, corrupción, ineficiencia, todo lo que conocemos. Y finalmente una necesidad verdaderamente de contemplar más espacios para participación social. Entonces, la origen del desarrollo territorial es como una respuesta que viene de varios lados y se junta en este momento para formarse como una referencia, como yo decía, teórica, política y práctica al mismo tiempo. Bueno, segundo punto, lo que ya sabemos, después de ya platicando un poco 10 años o un poco más desarrollo territorial rural en nuestra región, en nuestros países, ahí hay niveles distintos, ¿no?, de cómo esto fue apropiado. ¿Qué ya sabemos sobre el desarrollo territorial rural? Yo creo que tal vez tres puntos más importantes. El primer es que verdaderamente, y yo estoy convencido de eso, el desarrollo territorial es un enfoque interesante para los estudios sobre el desarrollo. Creo que si tomamos las nuevas teorías de desarrollo, por ejemplo, voy a solo citar tres grandes paradigmas que están ahí en las ciencias sociales: los paradigmas institucionalistas, el paradigma de la sociología económica y también el paradigma de los medios de vida, ¿no? La idea de livelihoods. Entonces, hay otros, pero estos están entre los tres, aquellos que estudian teorías de desarrollo lo saben bien. En este campo de las teorías del desarrollo o donde se buscan inspiraciones para entender el desarrollo, la variable territorio, la variable espacial es algo importante. Para los institucionalistas, la idea de territorio se pasa a partir del concepto de instituciones y de la gobernanza territorial, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden buscar ahí desde Douglas North hasta Williamson, hasta autores más críticos del institucionalismo como Hodgson y otros. En la sociología económica, con la contribución de Granovetter y sus sucesores, la idea de que los fenómenos económicos están inmersos, están involucrados en procesos sociales, es muy importante y eso va a responder por qué algunas iniciativas económicas van a emergir justamente en regiones donde hay una sociabilidad, donde hay relaciones de cooperación, reciprocidad, y esto explica por qué estos territorios, estos espacios pueden dinamizarse en términos socioeconómicos. Y finalmente, la teoría de los medios de vida también es muy importante, utilizada sobre todo en los enfoques sobre pobreza rural y desarrollo humano. Al final nos legó la idea de que, bueno, más importante que los fines, la renta, por ejemplo, o el incremento de la producción, es la construcción de capacidades, la construcción de medios para que los individuos puedan lidar con sus debilidades, con sus vulnerabilidades. Entonces, eso es un primer punto que ya sabemos que, yo diría, el enfoque territorial sobre el desarrollo es una referencia importante y ha sido utilizada en los estudios de una manera más general sobre el desarrollo. Entonces, yo diría que en este primer ítem, que el abordaje territorial de desarrollo ayuda a dinamizar y ayuda a oxigenar la discusión sobre sobre el desarrollo. Segundo punto, creo que hay una contribución verdaderamente muy importante que del desarrollo territorial es que él es al mismo tiempo una respuesta a los dos grandes paradigmas donde nosotros estábamos casi encerrados, que era por un lado el estructuralismo y por el otro lado el localismo o el individualismo metodológico. Entonces, al presentar una salida por el medio, creo que en este sentido hay una contribución muy muy importante del desarrollo territorial. O sea, no es más como era en los años 60, en que acreditar que el desarrollo podría surgir solo si un país seguiría una trayectoria de industrialización. No, esto ya no está más puesto. En el momento de la globalización, no hay más espacio para algunas regiones, para algunos países, se industrializar así adentro para afuera. Porque, bueno, las condiciones globales imponen constrangimientos, imponen fuerzas muy fuertes para que eso sea posible. Entonces, ¿lo que vamos a hacer? ¿Hacer nada? No. Podemos construir estrategias territoriales de inserción en estos procesos. Pero sin también, y esto es lo que dice el desarrollo territorial, caer en un localismo defensivista o una idea ingenua o el viejo comunitarismo de los siglos XIX, como si las comunidades cerradas, locales, podrían sobrevivir solamente en su espacio sin ninguna interacción hacia afuera. Entonces, esto que nos ensina el desarrollo territorial, de estas relaciones de lo local con lo global y viceversa, es muy importante, creo que es una contribución de este enfoque. Y finalmente, tercer, es que ya sabemos también que el desarrollo territorial, aunque sea una herramienta conceptual, política y práctica interesante, él crea enormes inquietudes y retos para nosotros. tanto para los teóricos, los académicos, tanto para los políticos, cuanto para los agentes, para quien hace trabajo de intervención social. Entonces, al mismo tiempo que nos brinda con estas herramientas, por otro lado nos pone una gran cantidad de inquietudes o de cosas que, para las cuales no tenemos la respuesta. Para el Estado, por ejemplo, la inquietud es, ahora, ¿cómo vamos a hacer planificación territorial? ¿No? El Estado, lo cuerpo técnico, la burocracia estatal, está se preguntando, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Creo que una respuesta es que para esta maestría hay una afluencia de gentes del Estado muy, muy, muy significativa. Entonces, esto demuestra que hay esta inquietud. Por otro lado, para los actores sociales están también un poco como perdidos, porque al final, ¿qué es un actor territorial? ¿No? Un movimiento social que no es más municipal, pero también ni es nacional. ¿Qué es un actor territorial? cómo los movimientos sociales hacen política con la cabeza en las referencias territoriales. Creo que para ellos también eso es una gran dificultad. No sé si aquí hay alguien que pertenece a alguno de estos movimientos que tienen este reto. Tal vez sería interesante escuchar cómo están intentando suplantar estos problemas. Y bueno, para nosotros académicos, creo que nosotros estamos como perros en el día que hay desplazamientos, ¿no? Porque los conceptos territoriales o los conceptos, las teorías del desarrollo territorial no están muy claras, ¿no? No están aún, aunque haya esta, como yo hablaba antes, esta relación entre teorías, entre el enfoque territorial y las grandes teorías o las teorías de desarrollo, no está claro para mucha gente, por ejemplo, cómo utilizar, cómo manejar conceptos territoriales. El concepto, por ejemplo, de enraizamiento o embeddedness, por ejemplo, es uno de estos ejemplos. Y el otro grande problema para los científicos siempre es metodología. ¿Qué son verdaderamente metodologías territoriales? ¿No? Nosotros somos muy buenos en trabajar con metodologías locales o metodologías con grandes indicadores, variables globales, internacionales, pero esas variables, esas metodologías ya no sirven más, ya no son más herramientas adecuadas para lo que necesitamos en nuestro nuevo trabajo. Entonces nosotros también estamos bajo grandes inquietudes.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Amigas y amigos, les recordamos que nos encontramos en la retransmisión del panel Hacia dónde va el desarrollo territorial rural, organizado por la Flaxo Ecuador.
Voces rurales, porque todas las demás son urbanas.
A continuación, les presentamos la segunda parte de la intervención del profesor Sergio Schneider, quien nos hablará acerca de las perspectivas del desarrollo territorial rural en Brasil.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
En el caso brasileño, para analizar un poco estos dos puntos anteriores, mirando un caso específico como es el caso de Brasil, yo diría que, bueno, en Brasil el nacimiento, la origen del programa de desarrollo territorial es una respuesta muy clara a las insuficiencias de la planificación local. El plan de desarrollo territorial o la Secretaría de Desarrollo Territorial se fue creada en 2003 en el Ministerio de Desarrollo Agrario para dar una respuesta a las insuficiencias de las políticas municipales para la agricultura familiar. Punto. Fue esto, ¿no? Se llegó muy claramente a la conclusión, ahí entre 2000 y 2003, que no era suficiente para que el Estado hiciese políticas municipales. Por ejemplo, compra de máquinas, arreglo de calles, programas de agua, porque se solucionaba el problema en un municipio, pero se mantenía en otro. Entonces, al final, no, el desarrollo endógeno no pasaba, porque el Estado ponía un poco de plata en un municipio, no podía en otro. Bueno, Brasil tiene 5.650 municipios, entonces no podía contemplar nunca todos los municipios con un presupuesto anual. Pero también el enfoque territorial fue una demanda específica de los actores sociales. Cuando Lula ganó la elección, había una enorme, enorme expectativa de los movimientos sociales. Y algunos de ellos se pretendían contemplados y participar de la administración del Estado. Entonces, eso es una tradición de la izquierda, que cuando llega al poder, al final, bueno, ahora nosotros vamos a poner la mano en la plata, la mano en los instrumentos, y vamos a mostrar a la burguesía que somos capaces de hacerlo mejor. Entonces, esto fue un tema muy importante para, por ejemplo, algunos actores importantes como las ONGs de algunas regiones del país y el movimiento gremial. Después de 10 años, un poco más de ahora ya, ¿qué podemos decir del desarrollo territorial en Brasil? Bueno, pues, solo algunas ideas antes de concluir. Que al final la política estuvo mucho presa a los problemas a los viejos problemas. Por ejemplo, el clientelismo o los intereses mucho localistas de algunos actores sociales. Entonces fue muy difícil y todavía es difícil que los actores locales realmente aceptan ceder poder, ceder plata, ceder espacio para pensar en nivel territorial, porque la cabeza de los actores, la cabeza de las lideranzas políticas sigue estando en el municipio, en el local, en la parroquia. Entonces, el discurso territorial es interesante, pero la práctica impone un conjunto grande de limitaciones. Por otro lado, también descubrimos que no basta tener una buena idea, una buena referencia sobre el desarrollo territorial, que es que nosotros desarrollamos, pero el Estado como un todo sigue siendo sectorial. Nosotros tenemos el Ministerio de Desarrollo Agrario, tenemos el Ministerio de la Industria, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Medio Ambiente. Miren, cada uno de esos cuatro ministerios tienen secretarías o tienen departamentos que trabajan con temas territoriales. Y ni uno de ellos habla con otro. Entonces, porque ¿cómo vas a hacer desarrollo ambiental con temas ambientales? Por ejemplo, cuencas hidrográficas, si no tienes un abordaje territorial. Pero la gente que trabaja con cuencas hidrográficas en el Ministerio del Medio Ambiente no habla con la gente que está trabajando con políticas de infraestructura en el Ministerio del Interior. Entonces, para hacer desarrollo territorial, el Estado tiene que se territorializar internamente también. No basta que el Estado quiera que los actores sean territoriales, que el discurso sea territorial, pero la práctica del Estado sigue siendo sectorial. Entonces, esto está siendo una de los aprendizajes. de los aprendizados. Y para concluir, voy a dejar como, bueno, retos en términos de, en mi opinión personal, ¿cómo podríamos avanzar en términos de estudios para ayudar a mejorar tanto las teorías, cuanto las políticas, cuanto las prácticas territoriales? Yo les dejo a nosotros, a mis colegas de la mesa, del panel, y a ustedes también, 5 sugerencias. La primera es, creo que debemos cada vez más separar más y mejor los enfoques teóricos y de las propuestas normativas. Una cosa que yo estoy dictando en el curso es hacer análisis territorial. Una otra cosa muy distinta es hacer política territorial, ¿no? Y en la cabeza de los agentes políticos que trabajan con desarrollo territorial, aún siguen muy, muy fuertemente atados, cerrados a referencias que son fluidas o que son desde el concepto geográfico de territorio o cosas así. O, por ejemplo, el concepto de antropológico de territorio, que es territorio como identidad. Bueno, si vamos a aguardar, esperar que la historia en muchos de los territorios va a generar identidad, esto es un proceso histórico. Eso no se cría desde arriba abajo, o no se decreta por una política pública, por una enmarcación de un departamento o de una propuesta normativa. Entonces hay falta de clareza en estos dos universos, el universo teórico y el universo político-práctico. Segunda, creo que es muy importante un esfuerzo, y este es un esfuerzo nuestro aquí de la universidad, de ubicar mejor el enfoque territorial o el abordaje territorial en las teorías del desarrollo. Seguimos hablando de desarrollo territorial rural, pero al final, ¿de qué desarrollo al final estamos hablando? ¿Qué entendemos por desarrollo? Porque el adjetivo territorial y rural son temas que agregamos a la idea que debería ser el eje central, que es desarrollo. Entonces, para allá de discutir territorial rural, antes tenemos que tener muy claro lo que queremos y lo que entendemos por desarrollo. Entonces, eso exige una vuelta, un retorno, un regreso a las buenas teorías del desarrollo. Tercer sugerencia, una sugerencia más práctica. Tenemos que urgentemente mejorar las metodologías de estudios territoriales, como decía antes. Las análisis escalares, que los geógrafos conocen muy bien, son herramientas muy, muy interesantes, pero yo no las tengo visto siendo utilizadas por los sociólogos y los economistas, sobre todo. Entonces, esto es una limitante. La otra sugerencia es un análisis más fuerte, más clara en las relaciones de poder o en lo que algunos autores cientistas sociales hablan de la agencia. ¿Cómo se da, cómo se pasan las relaciones de poder o la agencia o, si quieren también, el empoderamiento de los actores en nivel territorial? Y distintos actores en distintas escalas en niveles. Entonces, entender esto desde el punto de vista metodológico es muy importante. Cuarto, para terminar, creo que ya estamos con una gran necesidad de salir de los estudios de caso, de las descripciones locales de territorios, para pasar al nivel de estudios comparativos. Tenemos, con excepción de este trabajo de RIMISP, que al final no es comparativo, toma algunas variables para que son estudiadas en algunos territorios, pero no hace un trabajo verdaderamente de análisis comparativo de dinámicas territoriales entre distintos países. Esto creo que está faltando para nosotros en América Latina. Entonces, por ejemplo, sabemos, este estudio que Luciano leyó una parte, sabemos, bueno, que cuántos municipios son win-win, o sea, son gaña-gaña. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las causalidades que hacen con que esos municipios sean verdaderamente gaña-gaña o otros sean Perdedores. Entonces, si queremos hacer de análisis territorial, tenemos que saber eso. Y finalmente, y ahí cierro, tenemos que preparar más y mejores profesionales para el desarrollo territorial rural, para lo que creo que esta maestría, esta charla de hoy contribuye de una manera importante. Me quedo aquí, gracias.
Rurales. Les recordamos que en este programa hemos escuchado al profesor Sergio Schneider, quien nos habló acerca del desarrollo territorial rural en Brasil. Las presentaciones de los profesores Luis Jambi y Luciano Martínez estarán disponibles en www.flaxo.es. Muchas gracias por su audiencia. Les invitamos a continuar con la programación habitual de Flaxo Radio.